Más que palabras. Con Almudena Cacho.
Y con muchos más invitados durante esta última hora de nuestro programa y mucha información, mucha reflexión y explicación acerca de lo que ha pasado en el mundo legal, en el mundo de las leyes, en el mundo de la justicia esta semana. Y les adelanto que hoy sí, ayer se lo contaba de manera errónea, y hoy sí es el Día Internacional, el Día Mundial de la Menopausia, y será un asunto que traigamos al programa de la mano de José Luis Neiro, del doctor Neiro, que además es presidente del Congreso Internacional de Osteoporosis, que se va a celebrar la próxima semana. Y ambas cuestiones, menopausia y osteoporosis, están bastante relacionadas, así que tenemos también la doble oportunidad de saber más sobre temas que nos interesan a todos, especialmente a todas. Y a las 12 y 7 minutos y medio tengo una llamada por ahí, pues la podemos escuchar. Sí, sí, adelante.
Es increíble el viaje este de los vencejos y lo bien que lo cuenta el señor este Ramón, el Oseguí, me parece que se llamaba. Genial, es genial la entrevista. Mientras estoy escuchando esta entrevista estoy oyendo los disparos de cazadores constantemente desde muy temprana mañana. Cazando a otros pájaros también migratorios, que son estas palomas que pasan por aquí todos los años, ¿no? Es una pena. No sé cuándo se acabará esto. Nada más, gracias.
Una oyente, o un oyente, no lo sé, nos ha escrito y nos ha dicho, pues antes me daba rabia que anidaran los vencejos en la fachada de mi edificio, pero ahora lo voy a tener en cuenta y los voy a mirar con otros ojos. Los vencejos, en especial ese vencejo Goyeneche, que daba, vamos, casi el tornaviaje de Urdaneta, volando sin parar durante prácticamente la mayoría de los meses del año, excepto cuando cría. En fin, cada semana, desde SEO Bird Life, Ramón Elosegui nos trae un pájaro distinto, cuyo sonido además la mayor parte de las veces ha sido grabado en nuestra tierra, ha sido grabado aquí, lo mismo en Salburúa que en Irún, y esta vez le tocaba el turno al vencejo, que es un bicho que para mí, desde ahora, está entre mis ídolos. Ahí lo tengo puesto con un especial, bueno, pues legado y en letras rojas, porque es un 23 gramos de pájaro, 23 gramos de pájaro, y vuela sin parar durante 8 meses. Impresionante. Bien, a esta hora queremos empezar el programa con música, ya que hablábamos de pájaros. Se está convirtiendo, por cierto, en todo un estándar internacional. La última en grabar el Choría Chori de Miquel Laboa es una mexicana, Sonia de los Santos, que ha realizado esta versión sorprendente. A ver si les gusta.
Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina non ela, ezan gehiago txoria izango, eta
Hoy, casualidad, que Nari Orbi ha escuchado la canción anterior y también esta, ambas versiones de temas muy conocidos. Sí. Creo que te gusta mucho la música.
Sí, me gusta.
La tienes bastante controlada, además. Esta no la había oído.
Sí, sí, me gusta la música. Además, hoy hablando de versiones, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De lo que muchas veces trata el mundo jurídico también, de versiones contradictorias o de versiones encontradas. Entonces me he sentido estupendamente bien.
Bueno, pues que Nari Orbe, que pertenece a la asesoría Busturia Consulting en Las Arenas, es nuestro invitado de esta hora, de esta primera parte de la última hora del programa los domingos, repasando la actualidad que ha dejado la justicia la semana. Imposible repasarla toda.
Totalmente.
El mundo, nuestro mundo más cercano, está lleno de sucesos que acaban en juicios. En fin, nadie como un abogado, un buen abogado, sabe de lo que estamos hablando. Pero nadie como él sabe también explicarlo a todos los que no conocemos las interioridades de este mundo, que sin embargo nos atrae muchísimo y del que estamos muy pendientes desde los medios de comunicación. Asunto Asunta, que es el que más tinta deja en los periódicos. Nada nuevo, todo según lo previsto.
Todo va según lo previsto. Los plazos que estaban pactados o marcados en un principio se están cumpliendo, se están en las testificales, en las periciales, y se prevé que la próxima semana se hagan las documentales e incluso pueda quedar ya cerrada la fase del vista oral.
¿Y luego pasaríamos a...?
Luego ya pasaríamos a el veredicto del jurado, que puede prolongarse durante un tiempo largo, y a partir de ahí, tras ese veredicto, el juez tendría que componer o crear la sentencia con los datos o con los resultados que le haya facilitado el jurado.
Hablamos del jurado y de la institución del jurado el primer día de estreno de este espacio aquí en Más que Palabras, y recuerdo las palabras que dijo, que pronunció Kenari y que otros han hecho suyas también en la redacción de esta casa, y las recuerdo muy bien, que era: si soy culpable, que me juzgue un jurado. Y si soy inocente, que me juzgue
un juez.
Un juez. Claro, cosa que mantienes a día de hoy, por supuesto. Sí. Solo han pasado 2 semanas.
Sí.
No han cambiado las cosas desde entonces. Otro de los asuntos de esta semana que nos tiene a todos bastante confusos es el asunto del doble intento de homicidio, ¿lo digo bien? Uno terminó en muerte. El caso de los mellizos de Lequeitio, de los dos niños envenenados o intoxicados con cicuta. Uno murió y el otro pudo salvar la vida, aunque no sabemos nada de su estado a estas alturas. ¿Secreto de sumario, para empezar?
Está en secreto de sumario, por lo tanto tampoco podemos aventurar cuál es la calificación penal que se le otorga, si es un intento de homicidio, si es un intento incluso de asesinato, porque se puede entender que hay, pues bueno, cierto ánimo ofensivo contra unas personas que no se pueden defender. Y por otra parte, estoy convencido de que la defensa del padre y de la madre estará hablando de un procedimiento en el que se solicita la libre absolución, con lo cual es un procedimiento bajo secreto de sumario. También explicábamos hace unas semanas lo que implica el secreto de sumario, que no se puede conocer todo el expediente, ni siquiera para los abogados interesados ni para las partes interesadas, y por tanto, pues bueno, está en una nebulosa ahí de la que nos rescatan los medios de comunicación.
Bueno, eso de que nos rescatan.
No lo sé si realmente la información
es una palabra muy buena, ¿eh?
Es buena o no, pero
bondadosa,
sí.
Quiero decir. Sí. Bueno, pues hablemos un poco de este caso, porque por dos veces la persona que fue detenida como más sospechosa o que pudiera haber cometido o sea, responsable de estos actos, era el padre de los dos niños, y por dos veces se le llamó a prestar declaración y por dos veces ha salido en libertad con argumentos a favor y en contra por parte de las instituciones que se encargan de seguir el caso. ¿Nos lo puedes explicar, Kenari?
Sí, vamos a ver. Si es cierto que ha habido esta última semana, además ha habido una serie de comunicados, un comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia y otro comunicado emitido por la Fiscalía. En los dos comunicados explicaban la misma cosa y explicaban cómo funciona o cómo recoge la ley de enjuiciamiento criminal la figura de la libertad con cargos, sin cargos, y la prisión preventiva. En este caso no existe acusación particular, la única acusación que por el momento se manifiesta es la pública, es decir, el Ministerio Fiscal, y si ninguna de las acusaciones pide la prisión provisional para una persona, el juez no puede tomar esa determinación. O sea, el juez no puede, de manera autónoma o voluntaria, si no hay por parte de las acusaciones
la fiscalía no lo ha pedido.
No lo ha pedido, entonces no puede. Eso es lo que decía además el comunicado del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, sí.
Eso es. En cambio, claro, la fiscalía lo que ha entendido o lo que ha mencionado es que la prisión preventiva es una pena punitiva, es una pena que evidentemente acarrea desde un primer momento una prisión, independientemente de que luego esa persona pueda ser considerada culpable o no culpable, y por tanto que existían otros medios que ya se habían tomado, se habían adoptado, que eran suficientes para evitar esa prisión preventiva. También hace una semana o dos semanas hablábamos de las condiciones que se tienen que cumplir para la prisión preventiva. La primera de ellas es que exista riesgo de fuga. Bien, el Ministerio Fiscal lo que nos dice es que en este caso no existe riesgo de fuga porque se le ha retirado el pasaporte a este señor. Se ha tomado otra medida cautelar que es menos lesiva para sus intereses. Por otro lado, nos dice que no hay riesgo de destrucción de pruebas debido a que todas las pruebas ya están en poder de las personas que están investigando este asunto. Y por último, pues bueno, que no había una posibilidad de ir contra los propios menores en este momento, contra sus bienes jurídicos, debido a que se ha adoptado otra medida, también menos lesiva que la prisión, que es la falta de comunicación o la orden de protección del padre con esos hijos. Con lo cual, el Ministerio Fiscal explicaba que entendía que era desproporcionado y que estaba de más tomar esta medida.
Bueno, pero aún así no resulta difícil de entender que en otras ocasiones, bueno, la prisión preventiva esté ahí como una figura, una herramienta de la que echar mano para tranquilizar también a la opinión pública, eso que se llama la alarma social. Y en este caso, pues yo no sé si se puede hablar de alarma social cuando las dos veces la presunta persona más cercana a la comisión de los hechos vuelve a estar en la calle.
Bueno, en este caso, la alarma social, cuando se emplea desde el punto de vista jurídico, se emplea cuando estamos hablando de una persona que puede estar realizando múltiples delitos, los está cometiendo, y por tanto, si sale a la calle, cabe la posibilidad de que atente contra otra persona, atente contra otros bienes públicos y demás. No estamos hablando de un caso concreto en el que hay un padre que, bueno, pues está imputado, al igual que la madre, también está imputada por la comisión de, bueno, pues un delito, un presunto delito de homicidio, de asesinato.
Pero la madre no está, está imputada, pero no está en las mismas circunstancias que el padre. No le han retirado el pasaporte, ni la custodia de los niños, ni el alejamiento.
No se han tomado esas medidas, que también son medidas coercitivas o son medidas penales, pero no se han tomado en este caso, porque no, el Ministerio Fiscal y el juez no las ha estimado necesarias.
Bueno, qué cosas tan en fin, curiosas. Esa es la explicación desde el punto de vista jurídico, lo que se puede contar hasta el momento.
Eso
no
es lo que se puede contar, porque además, de hecho, lo han hecho público las dos instituciones, el Ministerio Fiscal...
Pero no es nada frecuente que pase esto.
No es frecuente que salgan estos comunicados. Es totalmente inhabitual. Estos comunicados no suelen hacerse. ¿Por qué se han hecho en este caso? Lo desconozco.
¿Qué es lo que, cómo va a proseguir ahora el caso? ¿Qué es lo que seguirá a lo que conocemos, claro? ¿Sigue el secreto de sumario?
Se van a seguir haciendo las investigaciones, puesto que también lo han mencionado. La Ertzaintza también se ha llevado a un instituto militar para poder hacer las pruebas de los rastros que pudiera haber de cicuta. Y a partir de ahí, cuando se hagan otras declaraciones, porque también han avanzado la toma de declaraciones tanto como imputados como testigos de otras personas, pues se verá, el juez tomará la determinación de si se levanta o no ese secreto de sumario.
¿Has tenido que trabajar alguna vez en un caso similar a este, de envenenamientos?
No.
¿No? ¿No? Nunca.
No me ha tocado.
Bueno, eso está bien. No sé, bueno, pienso yo, eso está bien, pero supongo que en materia de aceptar casos o no, no hay ni bien ni mal, ¿no?
No.
Uno trabaja y ya está.
Es como lo que hemos dicho antes de las canciones, son diferentes versiones.
Efectivamente, son diferentes versiones. Son las 12 y 21 minutos de la mañana y recuerdan que teníamos previsto hablar de la figura del aforado, de esa cantidad de aforados que... la semana pasada mencionamos así sucintamente, ¿cuántos había en España?
Pues en España había prácticamente 18.000 aforados, concretamente 17.680.
Lo voy a apuntar, 17.680 aforados, lo que significa que estas personas ante la ley...
Estas personas ante la ley serían juzgadas por un tribunal superior. Superior en categoría, puede ser por el Tribunal Superior de Justicia, puede ser por el Tribunal Supremo, pero nunca por una primera instancia.
Nunca por una primera instancia. Y también dijimos, ¿y a nuestro alrededor cómo están los demás países en cuanto a forados?
bueno, pues lo que se llama el derecho comparado, en este punto nos indica que Estados Unidos, Inglaterra y Alemania actualmente no tienen aforados. Italia, Portugal, el único aforado es el presidente de la nación, y en Francia es el presidente y los ministros.
Y hasta ahí. Hasta ahí se puede leer. Bueno, pues hablemos entonces de los aforados y de lo que significa que 17.680 personas tengan esta, no sé, llamarlo figura jurídica al aforamiento.
Sí, no, es una figura que está recogida, de hecho, en la propia Constitución y con posterioridad en una ley muy cercana en el tiempo a la Constitución, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge la figura del aforamiento para jueces, magistrados, altos cargos del Tribunal Supremo, es decir, para figuras jurídicas o judiciales importantes.
En el momento en que se instauró esta figura y aparece en la ley, ese momento, digamos, daba cobertura a una figura como esta. Los tiempos han cambiado y habría que revisarla. No la tenía entonces, no la tiene ahora.
Vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa. De todas esas personas que hemos dicho que actualmente están aforadas, hay unos 2.000 políticos. Es decir, que hay 16.000 personas que no son políticos, que también están aforadas. Entre ellos están aforados, cosa que no ocurre en ningún otro país, los jueces, los magistrados, de todo tipo y condición, no solo los altos cargos. En otros países no existe esa figura y desde luego tampoco pasa nada que no pase en este. A partir de ahí, pues bueno, puede haber diferentes versiones. Incluso los propios aforados, muchos de ellos manifiestan o explican que el aforamiento no es un privilegio, sino que es una carga. Porque al no verse juzgados en una primera instancia, no tiene la posibilidad de recurrir a esa segunda instancia. Es decir, pierden una posibilidad de recurso, pierden un cartucho en el procedimiento. La solución ante eso es bien sencilla. Es renunciar al aforamiento.
Se puede renunciar, también lo dijimos aquí.
La renuncia al aforamiento, evidentemente, implica la renuncia al cargo que está sosteniendo ese aforamiento. Esa suele ser la cuestión más espinosa o más peliaguda.
La queda de comer, entre otras cosas.
Sí.
Bueno, claro, digamos que en un ejercicio de transparencia total, una figura como la del aforado sobraría, ¿no?
Sí, en una transparencia total sobraría. Lo que ocurre es que, bueno, la figura precisamente es para poder proteger unas personas que se supone que tienen una profesión o tienen un cargo que es necesario cubrir de una manera extraordinaria o especial. Lógicamente, si no hubiera una necesidad de cubrir de una manera extraordinaria o especial, pues no tendría por qué existir la figura de aforado.
Es que es una figura que pues enseguida lleva sospecha desde el punto de vista popular. ¿Para qué necesitas ese aforamiento, esa protección en cargo especial, si habitualmente quienes dicen eso o quienes aprovechan ese cargo suelen manifestar de manera pública todos somos iguales ante la ley? ¿Eso quiere decir que no todos somos iguales ante la ley?
No, desde luego, desde el punto de vista procesal, no todos somos iguales ante la ley. Y desde el punto de vista material, pues cada uno tendrá su propia opinión.
Sí, efectivamente. ¿Y alguna vez, desde que se recoge en la ley, aparte de las, digamos, estas protestas y el cuestionamiento mediático o incluso con responsabilidad de personalidades del mundo judicial, aparte de eso, se ha intentado cambiar este asunto en España?
Se ha intentado cambiar recientemente, pero nunca en sentido de reducir el número de aforados, sino de ampliar el número de aforados. Hace un poco más de un año, una nueva figura aparecía como aforada, que era la figura del rey emérito, o antiguo rey, o rey anterior. Se creó un...
El rey padre.
El señor Juan Carlos de Borbón aparecía como nueva figura aforada. Además, con una cuestión muy, muy curiosa, muy llamativa, cuando justo en el momento de su abdicación tenía una serie de demandas civiles, de filiación, de paternidad, que bueno, pues además abocaron a que se hiciera con mayor rapidez todavía su blindaje como aforado.
En los círculos internacionales de abogacía en los que te mueves, ¿qué comentarios se hacen sobre esta peculiaridad de nuestra ley?
Desde todo punto de vista, parece excesivo el número de aforados. Y también el número de... Porque fuera también hay una cosa que no se entiende, incluso en países como Alemania, que hemos dicho que no tiene ningún aforado, que es que los propios estatutos de autonomía hayan dado el carácter de aforado no solo al presidente de cada comunidad autónoma, sino a todos los consejeros de las mismas. les parece un exceso, sobre todo cuando hay un número de autonomías tan alto.
Y todas estas personas, estos 17.680 individuos que tienen aforamiento, ¿se pueden poner ejemplos de lo que ha supuesto, en algunos casos, no digo nombres, ¿no?, les ha salvado o les ha perjudicado su aforamiento?
Vamos a ver, que les haya salvado tampoco tiene por qué ser salvados o tener un trato superior debido a que les va a juzgar un tribunal. Lo que se ocurre en estos procedimientos, claro, los procedimientos jurídicos nunca suelen ser puros. Es decir, que muchas veces en el mismo procedimiento se ven imputados personas aforadas y personas no aforadas. Entonces, cuando hay una persona aforada, el procedimiento se ralentiza, se paraliza, porque a esas personas no les puede mirar el juzgado de primera instancia, sino que les tiene que encausar el Tribunal Superior de Justicia. Ha pasado recientemente, o está pasando, porque todavía estamos en esa primera fase, con el caso de los ERES de Andalucía. Los ERES de Andalucía llega un momento en el que se imputa a dos políticos, que además los dos habían sido, y en aquel momento uno de ellos lo era, presidente de la comunidad autónoma, y por tanto, con su figura de aforado, tienen que verse sometidos a un tribunal superior, que en este caso es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mientras que había otro montón de imputados, un número elevado de imputados, con los que se seguían esas pesquisas o esa instrucción dentro de la primera instancia. Con lo cual, empezar a funcionar en dos líneas paralelas ralentiza de una manera notoria el procedimiento.
Y a vosotros como profesionales, si tú tuvieras que seguir o defender un caso en el que una persona está aforada, ¿os facilita o os entorpece el trabajo? ¿O ninguna de las dos?
No, de hecho, cuando haya una persona que está aforada aquí, pues habitualmente se va o resulta juzgada o investigada por el Tribunal Superior de Justicia, con lo cual ni geográficamente ni desde el punto de vista jurídico tenemos una complicación mayor.
Así que ahí no hay ningún problema.
No.
La próxima semana seguiremos hablando de estas cuestiones aquí y también de las que ustedes nos quieran proponer, si deciden hacerlo. Hay un teléfono, el del oyente, donde recibimos todas esas peticiones, 901-440404. También nos pueden escribir al correo electrónico, masquepalabras@eitb.eus. Es fácil y sencillo usar el WhatsApp, 688-840-840, y estamos también en las redes sociales. Les recuerdo que desde la asesoría Busturia Consulting en Las Arenas, en Vizcaya, llega aquí todos los domingos Kenari Orbe. Como siempre, para nosotros ha sido un placer, aprendemos muchísimo.
Para
gracias,
también,
Kenari.
Claro. Muchas gracias
pronto.
A vosotros. Hasta
Agur.
Pronto.